Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Buenas tardes a todas y todos. Este es Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al rescate de la ética profesional. Nuestro programa se ha dedicado en todos sus episodios, ¿cierto?, a hablar de ética, hablar de lo bueno, hablar de lo correcto, hablar de lo bien hecho. Y hoy queremos dedicar el programa a las mujeres que dieron una lucha importante el año 2018 en la toma feminista, aquellas mujeres que han sufrido el acoso, la violencia en los espacios de educación superior, porque el día jueves de esta semana se aprobó en el Parlamento la ley de acoso en educación superior, de prevención y de sanción. Y hoy nos acompañan un grupo de investigadoras, mujeres e investigador, mujeres y hombres muy potentes, ¿cierto?, que han estado detrás de este proyecto de ley. Nos acompaña Vania Figueroa. Ella es doctora en bioquímica, es una académica muy, muy, muy destacada y que de alguna manera ha vivido las consecuencias de no haber tenido esta ley. Nos acompaña Leonardo Castillo. Él es uno de los gestores de este proyecto de ley, él es abogado y fue uno de los redactores del proyecto de ley Apolio. Nos acompaña también Adriana Bastidas, ella es la presidenta de la Red de Investigadoras, y nos acompaña Jimena Báez, que también es integrante de la Red de Investigadoras. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación.
Hola, Mónica, muchas gracias. Me siento muy, muy bienvenido en este equipo humano de tanta calidad, como ha dicho también Mónica y lo ha relevado.
Hola, muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Muy contenta de poder estar aquí celebrando.
Muchas gracias por la invitación, Mónica. Saludos a todos los que están escuchando hoy día, y felices también por celebrar este día tan importante.
Bueno, hablemos de la ley. Adriana, ¿en qué consiste el proyecto de ley que se acaba de aprobar?
Bueno, este es un proyecto de ley que finalmente, cierto, su texto establece la prevención y no solo la sanción del acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en educación superior. Es un proyecto que contempla ciertas bases, donde el corazón es que se debe tener un protocolo, mecanismo, cierto, de prevención y sanción para estos casos, y deben contar todas las instituciones de educación superior, llámese universidad, CPT, escuela matriz de las Fuerzas Armadas, con este protocolo. De lo contrario, no van a poder acreditarse. Está sujeto a la acreditación de la institución superior. Y eso es sumamente importante porque estos protocolos además deben ser escritos en forma participativa, en forma triestamental. Así que es un proyecto que busca de alguna forma hacer una respuesta por fin al mayo feminista que no había tenido ninguna ley asociada tras ella. Y creemos, la verdad, que es esperanzadora para todas las víctimas que han denunciado, para las víctimas que están sufriendo las consecuencias de las denuncias y para las que nunca se atrevieron a denunciar.
Vania, cuéntanos un poquito cómo se origina la ley.
Mira, es importante destacar, Mónica, que no estaríamos hablando de este proyecto de ley sin las estudiantes, ¿ya? Aquí hay que hacer un reconocimiento a las estudiantes porque fueron ellas las que incendiaron las praderas para que nosotras pudiéramos tener la fuerza, ¿no es cierto?, para poder presentar un proyecto de ley. Y también fueron las estudiantes las que nos inspiraron a generar este proyecto porque precisamente detectamos un vacío legal. Nosotros como organización comenzamos por ahí, por el 2017, a recibir una serie de denuncias de las estudiantes, de académicas y de funcionarias que veían en nuestra organización una posible ayuda, ¿no es cierto?, o canalizar estas denuncias de las vivencias terribles que les había tocado experimentar y que no habían encontrado una vía institucional de solución. Y nosotros como institución nos vimos completamente sobrepasadas con el volumen de denuncias. Y en esa instancia también detectamos, nuestro compañero Leonardo Castillo se dio cuenta de un vacío legal, por cuanto las estudiantes no tenían ningún paraguas legal que las protegiera en caso de que la institución no las acompañara, no las acogiera en su denuncia. Y esto tenía que ver con que el acoso sexual está tipificado o está contemplado en el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo, si estamos hablando de funcionarios públicos, pero las estudiantes no son trabajadoras, por lo tanto no tenían ese paraguas legal y estaban completamente desamparadas. Y eso nos inspiró a continuar este proyecto, ¿no es cierto? Y fuimos a golpear la puerta de la senadora Jimena Órdenes, fue la primera puerta que golpeamos, y felizmente ella nos acogió de inmediato y se fueron sumando más senadoras, y ya después de 3 años de mucha resistencia, sobre todo del mundo académico, sobre todo de los rectores, debo decirlo, finalmente este proyecto se convirtió en ley.
Oye, Leo, ¿y qué vacíos legales son los que hoy día logramos llenar con este proyecto?
Sí, efectivamente, como bien decía Aña, no existía un paraguas protector ni para las estudiantes, ¿cierto? Porque además de ello, la mayoría son mayores de edad, por tanto, tampoco existía, ¿cierto?, la protección que existe o que otorga el derecho, ¿cierto?, a las personas que aún no alcanzan la mayoría de edad. Pero quisiera también centrarme en cuáles son las diferencias, y lo hemos conversado muchas veces, pero como científico del derecho no puedo soslayar el hecho que hay dos cuestiones que me parecen muy, muy relevantes, además. Una, ¿cierto?, dice relación con la forma participativa en la cual se van a crear estos estatutos. Ello es bastante novedoso en un sistema como el nuestro. Y prueba de ello es que precisamente esto nace desde una necesidad detectada en la sociedad civil. La red Investigadoras tomó, ¿cierto?, la batuta de esto desde el primer momento. Y hay algo que hay que destacar también a este respecto, que es que las senadoras y senador obedecen a distintas sensibilidades políticas. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto?, y nosotras pensamos que este es un problema transversal, que no debía ser capitalizado políticamente, si me perdonan, ¿cierto?, la expresión, sí, 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 por parte de algún sector. Este es un problema, ¿cierto?, que lamentablemente todas y todos, ¿cierto?, más de alguna vez hemos sido testigos, ¿cierto?, o hemos escuchado.
O hemos sido víctimas.
O hemos sido víctimas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de cosas, era necesario abordarlo de esa forma. Y en segundo lugar, y creo que todavía hay mucho también que hablar, es el tema del artículo 7º. Toda vez que ahí, como analista económico del derecho, tengo que señalar que establecimos todos los incentivos para que efectivamente las universidades, sus autoridades, pongan todo, ¿cierto?, todas las ganas para hacer las cosas bien. Porque está supeditada la acreditación institucional, que como bien sabemos es la principal fuente de recursos, ¿cierto?, para las instituciones.
Oye, Jimena, tú has sido un tremendo aporte para este proyecto de ley. ¿Qué ha significado para ti este proyecto de ley?
Tremendamente importante, Mónica, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida universitaria o hemos vivido en carne propia alguna situación de acoso o hemos sido testigos de ella. Y tenemos por ambas partes la inquietud de no sentirnos seguros para poder realizar estas denuncias. Entonces, este proyecto de ley no solo va a apuntar al tema de la sanción, sino más importante aún, a educar para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir o no o ocurran en menor proporción. Hoy en día en Chile las universidades no realizan, no tienen protocolos de prevención, y actuar cuando esto ya ha ocurrido significa que hay una víctima que ha sufrido una situación tremendamente violenta, la cual no debería ocurrir en los espacios de educación. Entonces, este proyecto es una luz de esperanza, no solo para poder tener justicia, sino que también para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.
Bueno, Jimena además es la presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, y por lo tanto ha tenido, y socia Redi, de la red de investigadores, Redi nos decimos nosotros, porque yo también soy socia de la red de investigadores, y para nosotros ha significado, ¿cierto?, un tremendo, tremendo orgullo el poder aprobar esta ley. Pero tenemos que ir a un tema musical, vamos a escuchar Vivir Quintana, canción Sin Miedo. Ya volvemos, espéranos.
cerrado los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra.
Y volvemos con Prof Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Hoy estamos conversando con Vania Figueroa, Leonardo Castillo, Adriana Bastía y Jimena Báez respecto al tema de la ley de acoso en espacio educativo. Vania, ¿qué opinión tienes tú respecto a la resistencia que ha habido en las universidades respecto a este tema?
Bueno, es tremendamente doloroso ver cómo ha habido una resistencia de las direcciones, ha habido una resistencia de las altas jerarquías en las universidades. Y cuando nosotros empezamos a impulsar este proyecto, también fuimos perseguidas, ¿ya? Hubo muchos despidos de socias de nuestra red, incluso nuestra presidenta, Adriana Bastías, tuvo que enfrentar un recurso de protección por un acosador, y una serie de situaciones que han sido bastante dolorosas, que nos han dejado cicatrices en la vida, ¿no es cierto?, y como activistas. Pero finalmente yo quiero destacar que la unión de muchas organizaciones, y vuelvo a reiterar el papel y el rol fundamental de las estudiantes, nos permitieron concitar todas las voluntades políticas necesarias, como ya lo comentaba Leonardo, muy transversal. El inicio de este proyecto fue muy, muy difícil, porque había mucha resistencia, pero finalmente logramos conseguir esas voluntades. Sin embargo, aún que cuando este proyecto ya es una ley, Lo que nosotros vimos durante el mayo feminista, recorrimos las tomas, no solamente en la región metropolitana, sino que también nos fuimos en las regiones, al sur, al centro del país, recorrimos las tomas, conversamos con las estudiantes, y una cosa que siempre se repite es la falta de voluntad institucional para poder abordar estas situaciones, y que siempre cuando se denuncia, el costo de la denuncia lo pagan las víctimas. Eso es muy reiterativo en todos los casos que nosotros hemos conocido. Finalmente, tras el mayo feminista ocurre lo que nosotros llamamos un ofertón de protocolos. Ya las universidades sacaron protocolos como locos, ¿no es cierto?, contra el acoso sexual, salían notas de diario, pero al pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que esos protocolos no funcionaban y algunos de ellos no habían sido construidos en forma tridestamental. Entonces lo que viene a hacer esta ley, viene a poner condiciones mínimas que deben cumplir las universidades para abordar la violencia de género en los planteles, ¿no es cierto?, también en las escuelas matrices y en los institutos de educación superior. Y este piso mínimo, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir, aborda no solamente la investigación y la sanción, sino que también la prevención, que eso es muy importante, hay que educar en prevención. Obliga a las instituciones a generar una política integral, y sin esa política integral tampoco pueden acceder a la acreditación. Y esto es fundamental porque fue un punto que generó mucha resistencia y una resistencia bastante agresiva. Pero nosotros sostenemos desde la Red de Investigadoras y también desde la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, que su presidenta está con nosotros ahora, sostenemos que no puede haber calidad en las instituciones de educación superior si no se propende a la igualdad. La igualdad es un piso mínimo para que las universidades pretendan llevar ese sello de calidad.
Oye, Leo, ¿y qué implicancias tiene, así como súper concreta, para una institución de educación superior, como la Universidad de Chile, por ejemplo, que no tenga, que no acate la ley, que no tenga estos protocolos que demanda la ley? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene?
Consecuencias directas que, en definitiva, ve peligrar su acreditación institucional. Hoy por hoy, en Chile, bien sabemos que, y lo decimos como científico, yo soy secretario general de la Red Chilena de Investigadores, la RED. Como científicos dependemos de una manera lamentablemente enorme de los fondos estatales. En buenas cuentas, o cumples el protocolo, ¿cierto?, o, ¿cierto?, no hay financiamiento suficiente para las instituciones. Ahí, ¿cierto?, la importancia de que efectivamente hagan un giro copernicano, ¿cierto?, se miren hacia adentro, con una mirada compartida en estos mínimos que nosotros tenemos, un chiste sobre los mínimos, pero de los comunes, ¿cierto? Esto nace desde la sociedad civil, no es top-down. Con estos mínimos, ¿cierto?, para en definitiva poder acceder, ¿cierto?, a dicha acreditación institucional.
Jimena, ¿y qué implicancias tiene en el caso de los posgrados la dictación de la ley?
A nivel de posgrado, bueno, los investigadores que realizan investigaciones al interior de las universidades tampoco tienen esta relación contractual con estas instituciones, entonces también estaban dentro de este vacío legal. Hoy en día la ley les va a permitir tener este paraguas que decían anteriormente de protección. Tanto también es un resguardo, ya que hay muchas mujeres, y esto lo hablamos en género femenino, porque la gran mayoría de las denuncias son, o la gran mayoría de los casos de acoso son hacia mujeres, las investigadoras van a tener este resguardo de poder realizar sus investigaciones de forma tranquila, sin ver afectada todo el tiempo y la energía que tú entregas para poder desarrollar un posgrado. Entonces, es tremendamente importante y valioso para el resguardo de las profesiones y las carreras científicas que están de por medio. Y hay un punto también no menor, que son el personal que trabaja en investigación, que son los asistentes de investigación, que no están tampoco bajo este contrato laboral con las universidades, sino que están en un vacío legal. Ellos también ahora, por estar trabajando en dependencias de las universidades, van a estar amparados por este tipo de proyectos. Entonces es tremendamente importante porque no trunca las carreras de las investigadoras que pueden y les permite avanzar en el tiempo.
Y les permite denunciar, que es súper relevante.
También, obviamente, sí.
Adriana, y háganos algunos ejemplos concretos de situaciones que hoy, que antes no estaban sancionadas y hoy día sí lo están?
Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con acoso sexual de parte de un docente o académico hacia una estudiante. Al no haber ese contrato, ¿cierto?, la ley no regulaba cuando había un acoso sexual. O el mismo acoso sexual que ocurre entre estudiantes. Por ejemplo, la mayoría de los casos, ya lo mencionaba Jimena anteriormente, afecta como víctimas a mujeres, entre dos compañeros de carrera o dos compañeros de universidad. Esos aspectos no estaban regulados. Y ahora sí hay una regulación. Pero con un fuerte hincapié en la prevención. No solo sanción. Aquí se trata de prevenir. Nadie quiere llegar a casos de acoso. Nadie quiere pasar por un acoso. Por lo tanto, es primordial el tema de la prevención y que parta en las universidades. Porque todavía, ¿cierto?, estamos en formación de profesionales que van a ir a aportar a distintos lugares de la sociedad. Y dentro de eso se van a ir generando espacios más seguros para las mujeres, a su vez en distintos lugares de trabajo.
Claro, la prevención es fundamental, en tanto, ¿cierto?, este proyecto de ley obliga efectivamente a hacer un diálogo al interior de las universidades para el diseño de los protocolos, y también obliga a las universidades a entablar o establecer propuestas que permitan que los y las estudiantes conversen respecto a este tema, desnaturalicen determinadas prácticas, ¿cierto?, que en nuestra sociedad estaban bastante naturalizadas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es dar un paso hacia una mejor sociedad, ¿cierto? Una sociedad mucho más libre, mucho más libre de violencia, mucho más igualitaria, una sociedad que efectivamente permita a mujeres y hombres avanzar y que no se pierda la mitad del conocimiento, la mitad de la inteligencia, la mitad de la sabiduría de nuestro país. Vania, ¿tú qué piensas? Antes de la dictación del proyecto de ley, ¿qué pasaba con las investigadoras? ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaban?
Bueno, ahí yo quiero señalar que el acoso sexual es una de las formas de violencia que existe al interior de la academia. Tenemos muchas formas de violencia que tienen que ver con la discriminación por razón de género, ¿no es cierto? Y con distintas formas o micromachismos y estereotipos que van mermando de alguna manera las oportunidades, tanto de estudiantes, de funcionarias como de académicas, van truncando carreras y van haciendo de alguna manera el camino mucho más difícil. Generalmente en las universidades, cuando las mujeres expresan su opinión o tienen puntos de vista que no pueden estar de acuerdo con la mayoría, son tildadas de una manera, son etiquetadas como conflictivas, una serie de cosas. Y también ocurre que cuando se quieren defender, ¿no es cierto?, lugares ganados, por decirlo de algún modo, en los distintos grupos de investigación, en las jerarquías, etcétera, se produce una suerte de complicidad. Entonces, hay una cosa que pasa muy frecuente en las universidades, que es el silencio cómplice del entorno. Y eso, cuando tú vas recibiendo los testimonios de todas las que hemos vivido violencia, yo viví violencia, así que sé muy bien de lo que estoy hablando. Una de las cosas más dolorosas para las personas que han sufrido esta violencia, la discriminación de género o algún tipo de acoso sexual o acoso laboral sexista, es precisamente el silencio cómplice del entorno.
¿Qué es el silencio cómplice del entorno?
Es cuando tú tienes pares, colegas, superiores que observan situaciones de violencia, que observan situaciones de discriminación y no hacen nada. Y siempre, a mí me pasó, yo viví una situación de violencia y discriminación en una universidad pública, junto con la doctora Karina Bravo, que ahora tiene una carrera muy exitosa en la Universidad de Chile. Y lo que más nos dolió era precisamente que la gente, entre comillas, que era cercana, guardara silencio y se nos acercara y nos dijera: es que yo no puedo hablar porque no puedo perder mi trabajo. Entonces nosotros le preguntábamos: bueno, ¿y en qué escenario piensas tú que nosotras sí podíamos perder nuestro trabajo? Exacto. Entonces esa excusa se va multiplicando, ¿no es cierto? Nadie puede juzgar las razones personales que tienen las personas para guardar silencio, pero sí uno puede señalar que mientras más personas guarden silencio, se vuelven cómplices, ¿ya? Y eso es muy doloroso para las víctimas, porque te va dejando muy sola. Cuando tú denuncias una situación, ya sea de acoso sexual o de acoso laboral sexista o de discriminación o cualquier tipo de violencia, el entorno te va aislando de mala manera, ejerciendo una acción para amplificar la violencia que tú estás sufriendo, o bien guardando silencio cómplice, que tiene exactamente el mismo efecto.
Que de algún modo esto significa que una, porque a todas nos ha pasado, por lo menos las que estamos acá en esta conversación, de una u otra manera nos ha sucedido, uno lo que hace es guardar silencio, y en grandes universidades y en pequeñas universidades, la Universidad de Chile, en caso, la Universidad de Huygens, en tu caso, y en el caso de Karina Bravo, que además hoy día es una muy destacada profesional, muy destacada doctora, que está certificando las mascarillas, y ella es la que ha puesto el tema, ¿cierto? La que nos está protegiendo como país. Ahí ya puso el tema y dijo, a ver, ¿sabe qué? Tenemos que usar mascarillas KN95 porque eso nos permite protegernos como país. Bueno, esa persona, esa investigadora, esa tremenda científica, fue la científica que fue despedida de la Universidad O'Higgins porque no existía esta ley. Entonces, este es un tremendo avance porque, como lo vemos, ahora ella es una destacada académica de la Universidad de Santiago, y en la Universidad de Santiago ha demostrado todo lo que tiene para darle al país. Pero si la Universidad de Santiago no le hubiese abierto las puertas, habríamos perdido a una tremenda investigadora que habría quedado, ¿cierto?, fuera de la academia. Entonces, esto es un gran tema, Leonardo. ¿Tú cómo ves esto?
Sí, efectivamente. También tenemos la esperanza nosotros, tratando de ver el lado positivo, que hoy por hoy nos hace primero felicitarnos, porque esto fue un esfuerzo colectivo, nos hace también reflexionar y nos hace pensar, bueno, ¿cuáles son los pasos siguientes? Porque esto significa que aquí no hay pie atrás. Esto es un nunca más. Lo que le pasó a Karina, lo que le ha pasado a tantas mujeres talentosas, ¿cierto?, no puede seguir sucediendo. Y así como, ¿cierto?, los grupúsculos de poder se protegen de forma mafiosa, de forma artera, nosotras y nosotros vamos a estar pendientes. Esto nunca más.
Exactamente. Jimena, en tu caso, ¿cómo viviste tú este proceso?
Terrible, porque en el tiempo en que yo hice denuncia, por ejemplo, que fue el año 2004, no se hacía este tipo de denuncia, no había ningún tipo de sanción, obviamente no habían protocolos, así es que fue un proceso bastante duro, porque también vi compañeros que querían apoyar la denuncia, sin embargo veían que sus posibles carreras iban a ser truncadas producto de esta persona, y que fue también por quien comenzó el Mayo Feminista en 2018 en la Universidad Austral en Valdivia. Entonces son procesos súper difíciles que cuestan mucho tiempo sanar, pero con esta ley, en parte, todas las que no tuvimos justicia en su momento podemos descansar y pensar que el futuro o las futuras generaciones van a poder estar amparadas por este proyecto.
¿Y tú dónde estás ahora trabajando, Jimena? ¿En qué estás?
Estoy realizando un doctorado en la Universidad Técnica Federico Santa María, un doctorado en biotecnología, en Valparaíso.
O sea, también, si es que tú no hubieras encontrado este espacio en la Universidad Santa María, también habríamos perdido una gran y talentosa científica como tú.
Sí, por supuesto, de hecho en algún momento inclusive tuve dos veces a punto de retirarme de la carrera, ni siquiera terminarla, así son procesos súper difíciles de llevar a cabo en realidad.
Exacto, ¿y a cuántas mujeres científicas, estudiantes, nos ha pasado exactamente lo mismo? Algunas hemos tenido la capacidad y la resistencia para poder seguir, pero no en todos los casos ha sido de esa manera. Bueno, pero tenemos que ir a comerciales, vamos a comerciales y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Ya volvemos, espéranos. Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Hoy estamos hablando de la nueva ley de prevención y sanción del acoso sexual, violencia y discriminación de género en educación superior, que acaba de ser aprobada el día jueves de esta semana. Y con nosotros está Leonardo Castillo, de Redes Chilenas de Investigación, Jimena Báez, presidenta de ANIP, Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, Adriana Bastías, presidenta de la Red de Investigadoras, una gran y tremenda red de mujeres científicas, y quien les habla, Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales y Universitarios de Chile. Y como este es un programa dedicado a la ética, hablemos de eso, hablemos de ética. ¿Qué rol cumple la ética en este contexto? Adriana, ¿cómo ves tú esta idea de lo bueno en este proyecto de ley?
Lo bueno y lo malo, la ética. La ética profesional sin duda es importante en cómo ejerces, ¿cierto?, tu profesión. Cómo una vez que tú estás enseñando, ¿cierto?, no puedes de alguna forma aprovechar esa jerarquía sobre tus estudiantes para ejercer acciones que son malas, que atentan contra la dignidad de la persona, como es el acoso, la discriminación y la violencia de género. Tú no puedes, porque tú estás en una posición de poder al ser académico o académica, ¿ya? Pero al ser académico especialmente, tú estás en una posición de poder y tú tienes que ser consciente de que no puedes atentar contra la dignidad de tus estudiantes. Y el acoso sexual, el acoso sexista, son tipos de violencia de género que se han ejercido en la universidad, en distintas instituciones de educación superior, en forma naturalizada, que están enquistadas en las instituciones. Sin embargo, hay que hacer una deconstrucción de las instituciones. Las instituciones se tienen que hacer cargo, y efectivamente la ley lo dice, para acreditarse, pero no solamente por eso, es porque éticamente es lo correcto. Tú estás formando personas, y esas personas se tienen que desarrollar en un ambiente seguro donde puedan desenvolverse y desarrollar todas sus capacidades.
Leonardo.
Es una tremenda pregunta, y de hecho voy a hablar del imperativo ético. ¿Por qué estar en lugar de no estar? De hecho, mucha gente cercana que le llama la atención de que yo participe de la red de investigadoras, siendo que soy varón, heterosexual, casado, con dos hijas, que claro, ninguna de mis señoras sí trabaja en la academia, pero mis hijas, ¿cierto?, son pequeñitas. ¿Por qué debería ser de mi interés? ¿Cierto? Pero más bien lo que hay que preguntarse cuando uno se quiere dedicar, ¿cierto?, a la ciencia, es precisamente para tratar de mejorar, ¿cierto?, tu entorno. Por vocación yo escogí, ¿cierto?, dedicar mi vida a la generación de conocimiento. ¿Para qué? Para tratar, lo mismo que, ¿cierto?, mis colegas que están hoy día acá, para tratar de mejorar, ¿cierto?, mi entorno, mi sociedad, ¿cierto?, en las distintas áreas en las cuales cada quien se especializó. Y este proyecto tiene también la particularidad de que todas y todos hemos colocado nuestros talentos al servicio de la sociedad. Y eso es lo que la ciencia hace. La ciencia no es una vocación que, ¿cierto?, te lleve a enriquecerte, que te traiga aparejada fama, fortuna, ¿cierto? La ciencia se basa en la humildad. Recordemos esto que, ¿cierto?, siempre se señala, de hecho hoy día es muy popular porque aparece en Google Scholar, la cita de Newton. Yo sé porque estoy parado en hombros de gigante. Todos quienes nos dedicamos nuestra vida a esta vocación, sabemos que sobre lo que otras y otros construyeron, debemos nosotros tratar de ir un poquito más allá. Y eso es lo que a este grupo humano diverso, ¿cierto?, nos ha impulsado para tratar de cambiar un poquitito, ¿cierto?, nuestra sociedad. Es realmente lamentable, lo conversamos siempre con Mónica, cuando se ve que se pierden talentos por cosas que son absolutamente evitables. Y este pequeño cambio que hoy día estamos impulsando es un cambio que esperamos también, ¿cierto?, penetre poderosamente en el cambio, generando un cambio cultural mayor en pro de una igualdad efectiva.
Es súper importante hablar de la ética, Mónica, porque una cosa que a mí me llama la atención es que cuando se denuncia acoso reiterado, pensemos en el caso de la Universidad Austral que originó la ola del mayo feminista, estamos hablando de una persona sobre la cual pesaban denuncias hace 14 años, ¿ya? 14 años que todo el mundo sabía, se hablaba en los pasillos, jamás tuvo ninguna sanción, y cuando la tuvo, el rector de turno tomó una mala decisión que le permitió salir impune, habiendo sido sancionado por acoso sexual y ambiental, afectó vida, trastornó vida. ¿Ya? Y estuvo a punto de truncar carreras de investigadoras. Entonces, siempre se trata de separar la obra, digamos, de la persona, ¿no? Y esto pasa también con personajes famosos. Cuando uno ve acosadores de Hollywood, dicen, ay, pero es tan buen actor. Y yo creo que las cosas no pueden ser separadas, ¿ya? Y ahí hay un enlace con la ética. Tienen que primar siempre primero los derechos humanos. Y cuando tenemos personas que atentan contra la dignidad de las personas, contra sus derechos fundamentales, uno no puede poner en mayor valor, ¿no es cierto?, la obra de esa persona por sobre el atentado a la dignidad de otras personas. Y eso a mí me llama mucho la atención que ocurra, me enoja y no me deja de sorprender. Y es algo reiterativo, lo hemos visto con algunos premios nacionales, ¿no es cierto?, que han sido denunciados, ¿no es cierto?, ya, bueno, no en vida no pagaron sus pecados, ¿no es cierto?, pero se trata de poner por sobre la obra. Y otro punto que quiero recalcar también es que durante la discusión de este proyecto también se puso sobre la dignidad de las personas el dinero, porque uno de los argumentos reiterativos era que instituciones pequeñas o sin presupuesto no iban a tener presupuesto. Entonces, como no iban a tener presupuesto, no importa que ocurran, que sí se siga atentando contra la dignidad de las personas en la institución, porque básicamente no tienen dinero para implementar buenos protocolos. Entonces, esa cosa a mí me violenta, porque está poniendo en una balanza finalmente dos cosas que no son comparables y le ponen menos peso a los derechos y a la dignidad de las personas. Eso a mí me parece gravísimo y hay que darle una vuelta desde la perspectiva de la ética.
Y este acusador de la Universidad Austral está trabajando todavía en la universidad, ¿no?
Sí, quedó impune, sigue trabajando, sigue haciendo clases y yo no sé si seguirá sembrando el terror entre las estudiantes, porque lamentablemente no se hizo un buen proceso.
De hecho, ni siquiera cumplió la sanción que se le había impuesto originalmente, que era la suspensión de 2 años para realizar investigación. Apeló y volvió a hacer investigación antes de ese tiempo.
A ver, cuéntanos un poco más, Jimena, ¿cómo fue eso? ¿Por qué sale tan impune?
Principalmente por, bueno, en la investigación sumaria de la segunda denuncia que hubo en el año 2017, a finales del año 2017, la investigación interna, Fiscalía recomendó la expulsión de esta persona desde la universidad sin goce de indemnización. Sin embargo, la rectoría lo que hizo fue cambiarlo de oficina y llevarlo a una dependencia que estaba un poco alejada de la universidad, pero que seguía gozando de sus privilegios de académico, de investigador y todo lo que eso involucraba. Y eso estalló en el mayo feminista del año 2018, cuando se vio que la impunidad ya era el máximo dentro de la universidad. Finalmente la universidad intentó rectificar esta decisión y decidió después expulsarlo. Sin embargo, ya le había aplicado una sanción, por lo tanto él apeló ante la justicia, dando el argumento de que a una persona no se le puede sancionar 2 veces por un mismo delito, lo cual era correcto. Y finalmente fue reintegrado a la universidad y se le estipuló que tenía que cumplir su sanción de 2 años de no hacer docencia, y él volvió a hacer una apelación porque se le estaba vulnerando su derecho a investigar, por lo tanto volvió a trabajar al año de haber sido sancionado. Entonces finalmente tú ves una reiteración de impunidad ante estos casos, y que las entidades de educación superior de alguna forma se lavan las manos y no se hacen cargo de los académicos que tienen trabajando en sus dependencias. Entonces, es tremendamente grave para una entidad de educación como lo son las universidades.
Sí, pero a partir de hoy, ese académico no va a poder seguir acosando mujeres en la Universidad Austral, porque hoy hay una ley que lo sanciona, hay una ley que previene, hay una ley que le dice basta. Y una ley que nos ha costado muchísimo sacar. Y como nos ha costado muchísimo sacar esta ley, y nos vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar Mi Marciana, de Alejandro Sanz. Ya volvemos con Profética, no se vaya.
Te Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende. Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces tan solo lo que está haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. Hey. Mi hembra, mi dama valiente se peina, la trenza como la sirena y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muerde. Ay, mi hembra. De cuando empezaron los amaneceres. Yo siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Y luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Y cierto, las lágrimas caen pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad, en no renunciar a entregarte más. Tú a mí me gustas tal como eres. Si a ti te pasa lo mismo y quieres, nos vamos para hasta el final. Mi hembra, mi dama valiente se peina, la trenza como la sirena y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muerde.
Y volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Hoy hemos tenido un programa maravillosísimo conversando sobre la nueva ley de acoso, de acoso, violencia de género y discriminación en educación superior. Nos vamos a despedir, así que vamos a darle la palabra a los invitados. ¿Vania?
Sí, yo me quiero despedir diciendo que de alguna manera esta ley y el impulso de las estudiantes nos ha entregado un mensaje, y ese mensaje es no tener miedo. Tenemos que dejar de tener miedo a la denuncia y tenemos que apoyarnos entre nosotras. Y un mensaje para todos quienes trabajan en instituciones de educación superior, a que no sean cómplices pasivos, que no guarden silencio cuando observan situaciones de acoso laboral sexista o de acoso sexual o cualquier otra instancia de discriminación, que no sean cómplices pasivos.
Gracias, Leo.
Simplemente hacer un llamado a todas y todos para que sepan que la red de investigadoras está y va a seguir estando atenta y vigilante. Esto es solo el comienzo. No se preocupen que vamos por más.
Gracias. Jimena.
Agradecer a la red de investigadoras por todo el trabajo y por esta luz de esperanza para las que sufrimos, para las que hoy en día sufren violencia de género y discriminación y acoso sexual, y porque las nuevas generaciones que vienen puedan estar en espacios libres de este tipo de violencia, que puedan ir tranquilas y tranquilos a la universidad, porque va a haber una ley que va a prevenir este tipo de situaciones.
Adriana.
Yo creo que mis últimas palabras son de agradecimiento. Agradecimiento porque esto es un trabajo colectivo que ha demorado años, a pesar de todo, y sin duda, si no hubiera sido por las tomas feministas, este proyecto nunca hubiera visto la luz. Por lo tanto, agradecer a las estudiantes, agradecer a todas las tomas feministas, agradecer la lucha que se da en las calles, agradecer las marchas del 8 de marzo, la marcha que se dio el día, ¿cierto?, contra la violencia también. Son importantes porque mueven los límites de lo posible. Y hoy lo que estamos observando es gracias a todas las que luchan.
Y yo quiero agradecer a nuestros invitados e invitadas, a Leo Castillo, de Redes Chilenas de Investigación, a Jimena Báez, presidenta de ANIP, Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado, a Adriana Bastía, presidenta de la Red de Investigadoras, que hoy día nos han acompañado en este programa que hemos dedicado a esta ley, porque les queremos pedir que... No, sí, se despidió. Están diciendo que no se despidió, se despidió Baña también. porque les queremos decir que recuerden que hoy hay una ley que previene y sanciona el acoso, la violencia y la discriminación de género al interior de las instituciones de educación superior, que las instituciones de educación superior deben cumplir con esta ley porque es lo correcto, es lo que está bien, pero además hoy hay una ley que sanciona. O sea, no solamente porque está bien, porque es lo que hay que hacer, sino que además porque hay una ley. Y nosotras, todas las mujeres del Mayo Feminista, estaremos pendientes para que esta ley se cumpla y que ninguna mujer que estudie en una institución de educación superior y una escuela matriz, porque recordemos que esta ley además incorpora a las Fuerzas Armadas, tenga que salir, tenga que truncar su carrera por haber sido acosada en un espacio educativo. La aprobación de esta ley demuestra que la dignidad de las personas está primero. Esperamos aprobar, por cierto, también una ley que regule la ética profesional en los colegios profesionales, porque esto es parte de la ética, esto es parte de hacer las cosas bien. Bueno, y nos despedimos. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y este fue Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Vamos todos los sábados en esta, la radio de la Universidad de Chile, entre 18 y 19 horas. Les esperamos, que estén muy bien. Un abrazo. De felicidad.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.